Fuso, y hemos tenido que sacar del armario unas cuantas sillas porque hoy tenemos la mesa completamente llena. Queríamos sujetarla bien y desde luego que han venido tres personas, las tres de la misma experiencia emprendedora, y nos van a contar pues qué tal les va. Son Clucom, su iniciativa, y saludamos ya a Joseba Barrera. Arratsaldeon, Joseba.
Arratsaldeon.
Bueno, pues bienvenido a este programa. Bienvenido a En Positivo.
Gracias.
Bueno, ¿qué tal va Clucom?
Bueno, pues va...
Facturando, ¿no?
Bueno, empezando a facturar. Ahora empieza a facturar, sí.
Muy bien, bueno, pues ya nos contarás todos los detalles. Sergio Teiza, arratsaldeon, Sergio.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal? ¿A qué os dedicáis, Clucom?
Pues bueno, somos una empresa que acaba de empezar su andadura para dar una solución en la nube, para la gestión empresarial, pero muy orientada a lo que es un emprendedor, una micropyme. Uh-huh. Lo que puede ser su gestión de facturas, su gestión de proyectos, gestión del tiempo. Uh-huh. Luego, si quieres, ya comentamos un poquito más en detalle, pero es el ayudarle. Todas esas pequeñas empresas que trabajan duro, durísimo, y luego al final de la jornada, pues no sé muy bien hasta qué punto gano, hasta qué punto pierdo, cómo me puedo organizar mejor, cómo puedo obtener mejores resultados, pues intentar ayudarles con una herramienta muy sencillita que se ajuste a sus necesidades. Bueno, es un poco lo que estamos trabajando, intentando aportar.
Dice que lo bueno es ibero y dos veces bueno, y lo sencillo también, ¿no?
Yo creo que sí. Para nosotros es algo fundamental. O sea, algo que no necesite una explicación por nuestra parte, que no necesite un manual, que sea pues como una app que tengas en el móvil, verla y listo, y que puedas empezar a funcionar, y que nadie sin conocimientos informáticos, cualquier persona, quiero decir, sin conocimientos informáticos pueda empezar en minuto uno, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues también os acompaña Carlos Escudero, que es vuestro compañero. Muy buenas tardes, arratsaldeon, Carlos.
Arratsaldeon, Rafa.
Bueno, también con Clucom, ¿no?
También con
Por cierto, Clucom. ¿De qué os conocéis? ¿Cómo surgió aquí la amistad?
Pues bueno, te comento yo, ya que no,
¿sí?
Todavía
él es
no
el punto
he comentado.
De unión.
Sí, la verdad que sí, haciendo un poquito de punto de unión. Mira, yo con Joseba soy compañero de universidad. Estudiamos los dos ingeniería informática. Y bueno, pues yo después me puse a trabajar, etcétera, y al cabo de unos años pues decidí ampliar mi formación y e hice un máster posgrado, en este caso de gestión de empresa, un MBA, y es donde coincidí pues con Sergio. Uh-huh. Entonces, pues sí, la verdad es que he hecho un poco ahí de cola de unión.
O sea, que os conocéis un poquito del mundo educativo, por así decirlo. No estabais los tres, o sea, no habéis ido juntos nunca al cole, pero sí que de alguna forma estabais vinculados de dos en dos, ¿no?
El destino, sí, se puede decir, sí, la verdad es que nos conocimos tarde, pero sí.
Y Carlos, ¿tú les has juntado? ¿Les has reunido entonces? ¿Tú eres el nexo de unión?
Básicamente, ¿no? Uh-huh. Tampoco sin ponerme ninguna medalla, pero sí, la verdad es que, bueno, pues...
Sí, por circunstancias, la verdad que sí.
Sí, por circunstancias así se dio.
Así
¿Cuánto tiempo lleváis en marcha?
Pues mira, llevamos del pelo de 2 años, se puede decir, año y medio, 2 años, ¿no?
¿Qué estáis pensando? ¿Desde que estáis constituidos y cuánto tiempo?
No, desde
pensando?
Que estamos, digamos, enfocados, ¿no? Un poquito, o decididos, mejor dicho, a sacar esto adelante, ¿no? Lo que sería... El hito de crear en sí la empresa, pues a nosotros no es realmente el hito que tenemos en cuenta, ¿no? Porque esto viene de mucho atrás, pero la empresa la creamos pues porque de acuerdo a lo que nosotros vendemos, que es tecnología, un poco de tecnología de la información, uh-huh. Creíamos mucho más razonable crear una empresa y hacer las cosas, digamos, bien, ¿no? Por toda esta serie de obligaciones que puedes tener pues con la LOPD, etcétera, ¿no? Y hacer todo un poco pues como se debe. Uh-huh. Pero eso, te diría 2 años y bueno, desde que
se empezó. El proyecto se empezó a gestar más o menos en enero de 2014, cuando empezó la idea, se empezó a desarrollar la maqueta y empezamos ahí. Después hubo otro hito que fue cuando decidimos ya que seguíamos adelante, que fue en julio de 2014, ya entramos en un coworking en Beas. Uh-huh. Y ahí empezamos a desarrollar ya en serio, pues. Empezamos a estructurar un poco todo lo que teníamos, participó otro chico que después dejó el proyecto porque se puso a estudiar y nada, ahí empezó todo. Después, bueno, pues hemos constituido la empresa en agosto de este año, con lo que hemos estado un año y pico desarrollando bastante fuerte. y queríamos lanzar una beta y necesitábamos, como decía Carlos, constituirnos para, pues, para amortiguar un poco las responsabilidades que tienes con el tema de la LOPD.
Uh-huh.
Y eso es un poco la trayectoria.
Al final, cuando todo vuestro negocio no va en torno a una app, a una aplicación de móvil, ¿no? Porque más o menos está orientado así.
Es una aplicación web, realmente. Lo único, bueno, sí que el diseño sí hemos pretendido que sea responsive para que si tú vas con una tablet o incluso con un móvil, pues puedas tener acceso. Realmente es una aplicación web.
Es una aplicación web.
Sí.
Uh-huh. Al final, el modelo que tenéis, porque claro, al final creas una aplicación en Internet y esto es como lo mismo que pasa con los periódicos digitales, ¿no? Que al final puede haber alguien que te lo ofrece gratis y eso es un poco hándicap, ¿no? A la hora de pensar una aplicación de este tipo.
Exactamente, lo que tienes que buscar es dónde dar en el clavo y dónde aportar valor que permita a ese potencial cliente dar el uh-huh. salto, ¿no? A comprarte. Nosotros actualmente sí tenemos algún plan de precios. Bueno, claro que aún no estamos a la venta, pero quedan pocos días, en el que damos de forma gratuita el servicio a modo prueba y, bueno, todavía lo estamos orientando. Pero efectivamente creemos que, bueno, ofrecemos una serie de valores adicionales por uh-huh. los que pretendemos pues poder cobrar y así mantener también la estructura que lleva todo esto, ¿no?
Pues
también.
Qué pena, porque hemos tenido el Black Friday y hoy es un buen momento para el lanzamiento, ¿no?
Sí.
Hacemos una oferta especial, ¿no? Queda muy friki, muy guay, ¿no?
No estamos a tiempo, hoy es Cyber Monday, ¿no?
Bueno, las cosas a su tiempo, eso que quede claro, no vais a acelerarlo, pero bueno, pues os comentaba así en modo jocoso, ¿no? Que ya que ha surgido, pues puede ser en muchos casos, ¿no? Si tienes preparado y dices, bueno, vamos a liar aquí un Black Friday y si no, no hay problema. Sois de Bilbao los tres, ¿no?
Bueno, yo...
Bueno, no te preocupes, adoptamos.
Somos uno de cada provincia.
He vivido 3 años en Bilbao, o sea que casi ya
sí,
adoptivo.
Sí, pobre... sí. ¿De dónde eres?
Soy de Irún.
De Irún.
De Irún. Y vivo en Logroño, o sea que bueno.
¿De Irún y vives en Logroño?
Y viví 3 años en Bilbao. Y 4 en Vitoria, o sea que tengo un poquito de...
Lo que pasa es que tendrás que volver a Bilbao, ¿no? Porque 13 años es mal número.
Hombre. Hombre, venir vengo mucho. Es una ciudad que tengo mucho cariño. A nivel personal es una parte muy importante de mi vida. Estudié aquí, o sea, vine con 18 años. El máster donde conocí a Carlos fue aquí. Y fue pues de 2013-2014, o sea, ha sido uh-huh. reciente. Y siempre que vengo, vamos, fines de semana, escapadas...
Bueno, está mucho tiempo también viniendo.
Y luego
muy
por una etapa, bueno, profesional que, bueno, pues pude dedicarle bastante al proyecto, estaba aquí continuamente.
Uh-huh. O sea que... Pues tú dices la etapa profesional y de eso me interesa saber un poquito vuestra historia antes de Glucom. ¿Qué es lo que hacéis, lo que hacíais? Cuéntanos, Joseba.
Pues yo he trabajado siempre por cuenta ajena hasta 2013. Fue el año en el que el grupo de empresas para el que trabajaba quebró y entonces empecé a trabajar como freelance uh-huh. para algunos clientes y de ahí surgió un poco la idea. Pues, de repente dejabas de tener toda la infraestructura que te ofrece una empresa, ¿no? Un departamento comercial, un departamento financiero, etcétera, y tienes que hacerlo tú todo uh-huh. como emprendedor. Y no tienes herramientas. Entonces, bueno, empecé a trabajar de freelance y ahora me dedico un poco a eso. Pues soy un poco... Tengo una microempresa de pues, servicios TIC.
Uh-huh. Sí, Joseba, una pregunta, porque ya no es la primera vez que escucho lo que acabas de decir, ¿no? Trabajaba en una empresa, quebró, y ahora más o menos ofrezco lo que ofrecía. O sea, no... ¿Es así?
Bueno, ofrezco mi conocimiento, o sea, lo que quieren los clientes.
Sí, pero que lo que voy es, ¿la actividad es exactamente la misma o no?
No.
Ah, vale, te he entendido mal, entonces. Como dijiste que estabas por freelance, digo, pues igual es que hacían la misma actividad, pero como freelance.
No, trabajo, bueno, algunos clientes sí que los he mantenido, han venido de mí para que trabaje para ellos y luego, pues, evidentemente, pues he tenido que buscar más clientes.
Uh-huh. Bueno, no te decía por eso, porque hay muchos casos en los que una empresa pues quiebra y luego pues personas que han estado trabajando son capaces de sacarla adelante y llama muchas veces la atención, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible? Es el enfoque, ¿no? La forma de llevar una empresa lo que puede hacer variar y hacer que subsista o no subsista.
Sí, hombre, la infraestructura que tiene una empresa como en la que estaba por detrás, pues tiene unos costes que hay que mantener y bueno, pues cuando empiezas... a trabajar, tú trabajas en tus poquitos proyectos, que es muy fácil de llevarlo, comparado con una empresa.
Uh-huh. Sergio, cuéntanos, en tu caso.
Bueno, pues yo soy ingeniero de telecomunicaciones. Empecé a trabajar en consultoría, proyectos. La parte de desarrollo software es algo que siempre me ha gustado, pero diríamos casi por hobby. A nivel profesional, digamos, relativamente. Después de 7 años que estuve aquí en Bilbao, pasé a una empresa más del ámbito industrial con labores de dirección técnica, luego también después con un papel en área comercial, preventa, con preparación de ofertas, concursos, etcétera. Y bueno, y ahora estoy en el mundo vuelvo otra vez al mundo de aquí una combinación con seguridad y el mundo aquí relacionado con las TIC, ¿no?
Uh-huh. Sergio, ¿que eres el comercial de la empresa?
No, realmente estoy aquí soy el último llegado al proyecto, porque bueno, como conocí a Carlos ya, la Clucoña estaba en marcha, entonces fue una oportunidad y había una necesidad muy fuerte. Necesitábamos algo palpable, algo que se pudiera tocar. Esa demo tenía que ser desarrollada y había una maqueta que a mí fue lo que me convenció para entrar en el proyecto. La verdad que viendo el equipo y lo que se había hecho hasta ese momento, bueno, me pareció muy muy interesante y entrar, pero el 90% de mi actividad estaba dedicada al desarrollo.
Sí, cuando has dicho lo de preventa, digo, este es un comercial moderno. Porque es verdad, ya a los comerciales no se les llama comerciales, se les llama asesores o preventas. Es que ya vamos.
Sí, sí, sí.
Dice, al final, ¿qué hace? Es un comercial. Ah, vale. O sea, y al final no sé si está un poco denostada la profesión de comercial, porque parece que al final llamarle comercial dices, este es un comercialucho.
Sí, es como a veces peyorativo, ¿no? Ya algo me quieres vender. Sí, la verdad es que un poco la palabra igual está. Pues del uso, igual hemos cogido una variante peyorativa, ¿no? Pero bueno.
Y es que cuando he pronunciado la palabra comercial, todos los dedos de la mesa señalaban a Carlos. Carlos, cuéntanos qué es lo que realizas en la empresa.
Bueno,
y las miradas también.
Después de la acepción peyorativa, ¿no? No quiero verme como solo comercial. Bueno, he tratado de. Perdona, igual antes diciendo, sí, un poco en base a mi experiencia, pues sí que está en empresa igual de un perfil más grande. Uh-huh. Y siempre ligado un poco a las tecnologías y sí en unos puestos, pues tanto de preventa como de la propia venta. Uh-huh. Y un poco la experiencia un poco en ese contacto con el uh-huh. directo con el cliente, ¿no? Que aquí igual en el caso de Clucom, pues el contacto es más a través de nuestra uh-huh. web, ¿no? Ya lo iremos viendo. Pero bueno, pues aquí tratando de aportar una visión igual un poco, perdonad, uh-huh. un poco general, ¿no? De lo que sería la empresa, pues no solo, como digo, no solo el tema comercial, sino bueno, un poquito toda la estructura que tienes que montar para que esto eche a andar, ¿no? De una forma sana, pues en fin, aprendiendo, la verdad, no con uh-huh. ilusión y para adelante en un tema nuevo, ¿no? No en un sector.
¿Qué es lo que te llama la atención de emprender y de ponerte, enfrascarte en este fregado? Porque al fin y al cabo, bueno, te habrás dado cuenta que esto no es fácil, que no está el camino hecho, ¿no? Que hay que irlo labrando.
Pues bueno, efectivamente, ¿no? Al final es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo que al primero al que le tiene que hacer sentido es a uno mismo, ¿no? Porque ni aquí te forras a ganar dinero ni nada parecido, ¿no? O sea, esto es empezar con un proyecto con gente cercana, gente que crees que tiene unas capacidades, gente a la que puedes aprender y bueno, pues ¿por qué no? Apostar por uno mismo, ¿no? Es un ejercicio también de voluntad y de sacrificio también en parte, ¿no? Entonces, pues yo, mi mayor curiosidad era saber dónde podía llegar, ¿no? ¿A dónde puede llegar esto? Y, oye, ¿qué podemos ofrecer a la gente para que su vida también sea más sencilla, ¿no?
Uh-huh. ¿Estáis en el Design Cabin, en el centro de Beas?
Sí.
Ahí estáis. ¿Por qué elegisteis ese lugar y no otro?
Bueno, un poco por coste y por estar también debajo del paraguas de Beas, ¿no? Que te echan una mano un poco a gestionar ayudas, a ponerte en contacto con otros emprendedores, uh-huh. no sé, un poquito por ahí. Bueno, hemos estado en Beas, pero bueno, también hemos estado en algún programa en Cella, uh-huh. en Álava, y bueno, hemos elegido participar en este programa de Cella también un poco por eso, ¿no? Pues ofrecemos una herramienta orientada a los emprendedores, a las microempresas, a la gente que está empezando, que no tiene recursos para pagar grandes sistemas, ERPs, CRMs o servicios TIC, ¿no? Subcontratados. Y queríamos estar un poco en contacto con las empresas. Y bueno, solicitamos a Beas pues entrar, nos dieron el ok y después, acto y seguido, participamos.
¿Cuánto tiempo podéis estar ahí?
Pues creo que hasta 18 meses. Hasta 18 meses, nueve
o sea,
meses.
Año y medio.
Sí.
Uh-huh.
Acabamos ya, salimos enseguida de Beas, pero hasta uh-huh. 18 meses. Y bueno, era un poco, pues, entrar un poco en contacto con el tejido emprendedor, ¿no? Que es un poco el público objetivo al que vamos orientados. Entonces, bueno, conocer uh-huh. un poco sus necesidades también.
Y con Cella también muy bien, ¿no?
Con Cella súper bien, sí, sí, muy bien. Uh-huh. Cella, pues eso, Cella nos ha echado una mano en todo lo que ha podido. Pues nos mantiene informados de ayudas, estamos un poco en su lista de distribución. Pues acabamos de venir de Perú, de una expedición comercial para intentar vender esto en Perú a través de una empresa peruana y, para ponerte un ejemplo, Cella ha sido, nos hemos enterado a través de ellos, vamos. Nos tienen informados, nos echan una mano y bueno, nos asesoran bien.
¿Y qué tal ha sido la experiencia?
El tema de Perú, uh-huh. muy bien, muy bien. Ha sido esto ha estado dentro del programa Island Network que lidera Tecnalia y que bueno intenta poner en contacto a generar sinergias entre empresas de aquí y empresas peruanas, en este caso Perú. Bueno, el proyecto Island pues está en más países de Latinoamérica y nada, pues ha sido muy, la verdad es que muy enriquecedor. Hemos conocido a muchas empresas de allí, hemos conocido también a muchas empresas de aquí, incluso posibles clientes, y ha estado muy bien.
No, pues eso está bien, ¿no? Y sobre todo empezar y hacer ese viaje, yo creo que está bien, porque precisamente la vía de abrir puertas en el ámbito internacional no suele llegar en un momento inicial, ¿no? ¿Cómo lo veis? Eso de empezar así, que desde luego es un focus diferente, ¿no? O sea,
efectivamente,
una orientación, ¿no? Muy diferente, sí, sí.
Ahora igual hay posibilidades, ¿no? Con igual marcas o productos así más tecnológicos, igual sí hay más posibilidades de llegar a un mercado internacional más rápido, ¿no? También pues por temas servicios, que no tienes producto, no tienes aduanas, no tienes caducidad igual de productos y bueno, nosotros pues algún pinito estamos haciendo y lo estamos investigando, ¿no? Pero bueno, desde luego ya uh-huh. te podrás imaginar que tampoco es fácil, ¿no? No es todo.
Hombre, igual el modelo de negocio que tenemos nosotros también da un poco pie a ello, ¿no? Tenemos una aplicación web, que al final podemos entrar desde cualquier parte del mundo.
Está claro.
Nos vino la oportunidad, valoramos y, oye, no vamos a... Desde luego era uno de los posibles países candidatos y, venga, pues a Aurrera y, uh-huh. y vamos a ver las posibilidades de implantar negocio, ¿no? Al final, porque además, sobre todo, determinados temas de gestión son bastante... hay diferencias, pero bueno, hay gran parte de similitudes. Decir, oye, pues con un trabajo relativamente pequeño podemos empezar a trabajar allí. Y nos ponen unas puertas que en un principio dices, bueno, estamos aquí en Bilbao, Euskadi, joder, pues oye, ¿por qué no vamos? Sí, evidentemente, ahora mismo, pues lógicamente, y ahora todas las beta usuarios que tenemos están en ámbito local, pero desde luego, ¿por qué vamos a descartar este tipo de oportunidades que nos brindan, ¿no?
¿Cuánto tiempo se tarda...? Bueno, sí, es que quiero que me lo digáis. ¿Cuánto tiempo se tarda desde que concibes la idea de lo que queréis hacer hasta que tienes el producto que puedes vender? Sí, sí, sopla, sopla.
Hombre.
Cuéntanoslo.
El que quieras, ¿no?
Sí, 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 yo creo que es importante decir el que quieras, ¿no? Porque si...
Sí, sí, no, es que por eso lo quiero debatir, porque
un poco...
esto es un asunto fundamental. Estás emprendiendo, necesitas ingresos, ¿hasta cuándo?
Nosotros nos basamos un poco en metodologías lean, ¿no? Trabajamos con tecnologías ágiles. Lo que nos permite pues desarrollar cambios sobre la plataforma y desplegarlos en un entorno productivo en iteraciones de tiempo muy cortas. Entonces es una plataforma que está continuamente en evolución, ¿no? Entonces, bueno, al final te pones metas y decides cuál es el mínimo de producto que puedes sacar a la venta Y eso ha sido un poco lo que hemos hecho. Nos hemos puesto unos hitos. Esto tiene que estar para tal día. Quitamos cosas, ponemos cosas, priorizamos, desarrollamos, desplegamos y a ver qué pasa.
Y efectivamente, te sientas una vez todos juntos y dices, bueno, ¿cuál va a ser el mínimo servicio que vamos a ofertar? ¿No? Y lo defines y punto. ¿Y qué ha podido pasar? ¿Qué lapso de tiempo ha podido haber desde que lo concebimos? Pues lo que te decíamos al principio, cerca de 2 años, una cosa así, ¿no?
Un año y medio.
Un año y medio.
¿Habéis decidido ya los precios, las tarifas?
Bueno, estamos dentro de un periodo beta, ¿no? Clucom, no sé si la gente sabe cómo se escribe muy bien, a veces dicen otros nombres que se parecen, pero es con C, ¿vale? Con C de Cantabria, C-L-U-C-O-M. Clucom está en una fase beta en la que estamos probando funcionalmente que los usuarios puedan entrar de forma totalmente gratuita y ver si pues aquello les convence, si no, si ven alguna cosita mejorable y por lo tanto nos la comenten y demás. Pero en ese periodo beta no solo probamos la funcionalidad, sino pues estamos tirando un poquito a la gente a ver qué nos dice los precios, ¿no? Y lo que tenemos establecido ahora es básicamente un plan que incluye pues todas las funcionalidades que damos, ¿no? Todo el tema proyectos, facturación, gestión de clientes, el CRM, todo lo que ofrecemos. Y estamos hablando de en torno a 15-20 euros mensuales por usuario. En función de, bueno, pues de pequeñas, ya iremos desarrollándolo, ¿no? Pero bueno, en función de la suscripción, sea de un mes, de un año, pues ahí podemos hablar, ¿no? Y con intención de ir sumando valor o ir aumentando las funcionalidades, como decía Joseba, que pretendemos hacer rápidamente porque la herramienta nos lo permite, y a ir pues igual ampliando el plan de precios, dando más espacio para gestión de documentos que permitimos subir, para, en fin, pues ir aumentando un poco las prestaciones, ¿no?
Contadme qué datos concretos de una empresa en el uso de vuestra aplicación se pueden utilizar, es decir, base de datos de clientes, facturación, ¿qué datos son los que pueden estar allí almacenados?
¿Qué datos? Bueno,
es pregunta trampa, ¿eh? Te aviso.
Es buena pregunta.
Tenemos, bueno, sobre todo pues datos de contactos, datos de empresas, o sea, datos fiscales, datos de proyecto, facturación, compras, gastos, documentos. Entonces, bueno, es un poco lo que hasta donde el usuario quiere llegar. Nosotros ofrecemos una serie de herramientas y el usuario las utiliza o no, puede utilizarlas o no, pero bueno, hay bastantes datos, sí. ¿Y ahora la trampa?
¿Habéis pensado si las empresas están dispuestas a soltarte esos datos que muchas veces son muy íntimos, entre comillas, para las empresas, así con esa alegría a unos jóvenes como vosotros?
Bueno, sí, es una barrera de entrada, pero bueno, en el tema de la seguridad hay mucho que debatir. Yo te puedo decir, por ejemplo, que he trabajado durante 6-7 años en la empresa, en empresa privada por cuenta ajena desde que acabé la universidad, y nadie ha auditado la seguridad y ha habido wifis abiertos.
No me refiero a eso. Me refiero a que si tú albergas en tus servidores, en la nube o donde sea, en cualquier sitio, datos de clientes, de facturación, etcétera, eso es muy jugoso para la competencia, por ejemplo. Quiero decir, una compañía, las empresas son muy reacias, que además conozco el asunto porque he conocido empresas que no les que han tenido una idea pues parecida de llevar contabilidad y cosas así en la nube y han tenido fracaso precisamente porque las empresas son muy reacias a que sus datos salgan de su empresa.
Hombre, el cliente cuando se suscribe firma unas condiciones de uso, entonces nosotros bueno cumplimos con todos los requisitos sobre protección de datos. Incluso ahora en la beta, no, pero en la versión comercial vamos a permitir alojar datos de nivel alto. Es algo que nadie que ofrece este tipo de soluciones ofrece. O sea, es un poco, aportamos un poco de valor diferencial. Ahora, hoy en día todos nuestros datos están en la nube, aunque no lo creamos. Nuestros datos médicos, nuestros datos bancarios, o sea, todo está en internet. La seguridad que ofrecemos nosotros, que ofrecemos una plataforma cerrada que monitorizamos, que tenemos controlada, va a ser mucho mayor que la seguridad de una empresa en la que hay un wifi abierto y se pueden conectar a alguien desde la calle y conectarse a tu servidor. Lo que me refiero con el tema de la seguridad es que nosotros custodiamos esos datos y estamos un poco acreditados para custodiar esos datos, ¿no? Y aunque el usuario final no lo crea, esos datos seguramente van a estar más seguros en nuestra plataforma que en su...
Es que el problema es que la seguridad es un intangible. Que tú dices, te ofrezco una seguridad y dices, enséñame las cerraduras. No, es que no hay cerraduras. Es que son claves. Pero claro, al final... No, te estoy poniendo una situación porque no, sí, conozco de cerca y es un hándicap muy importante.
Es algo que no eres la primera persona que nos pregunta, ¿eh?
Efectivamente, no. Y pienso que ese es un caballo de batalla y aunque lo diga así, pues probablemente os estoy poniendo un punto bastante, bastante complicado porque es que muchas empresas pues son muy, muy reacias, ¿no? Porque una vez que salen los datos de la empresa, no sabes a qué. Tú puedes firmar lo que sea. Tú puedes hacer una copia de la información y no que arrastro en el origen. Es decir, que al final se puede existir eso y al final pues puede que la empresa no se dé cuenta y la gente no es muy favorable, igual cada vez más. Pero quiero decir que la verdad es que conozco casos de empresas que han dicho no, que en cuanto han dicho no, los datos almaceno, no, que firmamos aquí el EOPD, lo que quieras. ¿No? Yo no me interesa. O sea, los datos, si quieres, montame lo que sea, pero que esté aquí, de aquí no sale.
Yo creo que cada uno habéis dicho una cosa interesante, ¿no? Que ese sentimiento, ser reacio ante ese cambio, que subir los datos a la nube es cada vez menos, cada vez lo percibimos menos, porque todo el mundo se da cuenta de que pues desde tu cuenta de correo a tu acceso a tus datos bancarios, todo está en la nube. Y me quedo también con el comentario de Joseba que decía que seguramente los datos tal como nosotros los custodiamos, o en la nube, vamos, en general, seguramente estén custodiados de una forma más segura que la propia empresa de cliente, digamos.
Y de todas formas hay una realidad que es en grandes empresas, los grandes fabricantes o desarrolladores de software, de ERPs, de CRM, hay un modelo que se va hacia uso lo que es el pago por servicio. Es decir, y creo que es especialmente interesante para lo que es una empresa pequeña. Una empresa pequeña, el montarte una herramienta, instalarte, hacer una inversión de miles de euros para empezar a funcionar, frente a poder tener un servicio y poder usarlo desde el minuto uno y que sea un pequeño gasto mensual en vez de una inversión, pues una parte, vamos, tremendamente interesante, ¿no? Y a eso, si le añades unas ciertas medidas, unas prácticas, unas auditorías externas en cuanto a seguridad, pues bueno, digamos que esa... Sí que es cierto que puede haber una cierta reticencia, pero desde luego el modelo, creo que la concepción general va evolucionando. Yo creo que cada vez nos acostumbramos todos más, y ya no solo a nivel profesional, también a nivel personal, el trabajar en herramientas en Internet. Esa seguridad sí que creo que, bueno, que se va... Es intangible, ¿no?, que bien comentabas, pues vamos percibiendo como que esas operaciones pues ya no implican tanto riesgo. Y bueno, ahí sí que vemos, entendemos, y ya no porque lo digamos nosotros, sino porque vemos esa tendencia a nivel global que pues una realidad a muy corto plazo.
Muy bien, bueno, pues ya veo que lo tenéis muy bien trabajado. Desde luego es un punto clave en el desarrollo de este tipo de negocio. Continuamos con más contenidos aquí, en positivo.
Gestiona Radio Euskadi. Somos como tú.
¿Tienes la sensación de estar pagando de más en tu factura de teléfono? Cambia al sistema de telefonía que ya triunfa en el norte de Europa, la Voz IP. Day2Com te ofrece las llamadas a móviles a 8 céntimos el minuto y a 2 céntimos a teléfonos fijos. Y muy importante, no cobran establecimiento de llamada. Si hubiera una avería, no te preocupes, porque tienen servicio técnico propio que te atenderá directamente, sin esperas. Llama ahora al 94-477-1581 o entra en day2.com y ahorra. Day2Com, la telefonía para empresas más avanzada y al mejor precio.
Síguenos a través de las redes sociales y en www.gestionaradio.eu.
Una semana más, ya estamos aquí en el positivo, como siempre, con esta sección que nos gusta compartir con todos vosotros y vosotras. Y también nos acompañan, como siempre, Gonzalo Alonso Alegre y Nerea Sesumaga desde Connect Lab. Arratsaldeón, chicos.
Arratsaldeón, Rafa.
¿Qué nos habéis preparado esta semana?
Pues bueno, vamos a seguir hablando del tercer hábito. Y el tercer hábito es establecer primero lo primero. Esto que parece tan fácil, pues no lo es. Este es el hábito de la efectividad personal y hace que las personas sepamos diferenciar entre lo importante y lo urgente para ser más efectivos. Si el segundo hábito, que era tener un fin en la mente, nos indica el lugar hacia el que nos queremos dirigir, este indica cómo hacerlo. Es el que nos dice cómo mover nuestros recursos para dirigirnos a ese destino. Hay multitud de ideas y de planteamientos para una correcta administración del tiempo. Nosotros creemos que para alguien que no ha utilizado nunca una herramienta de este tipo, no debemos plantear algo muy complicado. Así que lo que vamos a proponer es recurrir a un método muy simple, que es englobar lo que queremos o tenemos que hacer en función de dos criterios, urgente e importante.
Urgentes son aquellas actividades que requieren una acción inmediata. E importantes son aquellas actividades que tienen que ver con los resultados, con nuestro fin. Si combinamos estos dos valores, podemos clasificar cada actividad en uno de estos cuatro cuadrantes. Urgente e importante. Que esta es la administración por la crisis. Aquí están todos los problemas apremiantes o los proyectos cuyas fechas vencen. Este cuadrante supone estrés y agotamiento, porque al final siempre estás apagando fuegos. Otro es no urgente e importante. Y esta es la administración proactiva. Trabajar en este cuadrante supone trabajar en la prevención, en la planificación y en la construcción de relaciones. Este es el cuadrante de la visión, del equilibrio, del control. Pero ojo, requiere disciplina. Ahora bien, cuando se consigue, es cuando desaparecen las crisis y hace que el cuadrante de urgente e importante disminuya, con lo que disminuye el estrés.
Y los dos últimos cuadrantes son urgente y no importante, que es la administración reactiva. Esto ocurre cuando aparecen interrupciones, algunas llamadas, correos. La gente que se mueve en este cuadrante se concentra en los plazos cortos, consideran que las metas y los planes no valen la pena. Y el último de todos es el no urgente y no importante, que es la administración inefectiva. Aquí podemos incluir todas aquellas trivialidades o ajetreo inútil que tenemos todos los días. Muchas llamadas telefónicas, algunos mails, en definitiva, pérdidas de tiempo. Esto es cuando te vas a casa frustrado con la sensación de que no has conseguido nada en todo el día. Resulta obvio que el segundo cuadrante es el que resulta clave para el logro de la efectividad, no urgente e importante.
En este hábito hay una palabra que cobra mucha fuerza y que si se domina puede dar grandes resultados. Y esa palabra es no. Con esto no queremos decir que no se deba participar en proyectos importantes ni que haya que decir que no a todo, pero es preciso decidir qué es lo prioritario y tener el valor de decir no a otras cosas. Habrá que hacerlo con buena educación y sonriendo, pero habrá que hacerlo. Hay que tener presente que uno siempre le está diciendo no a algo, aunque no lo exprese verbalmente. Si no lo dice a lo no importante, probablemente se lo esté diciendo a cosas más fundamentales y altamente importantes.
La utilización responsable del no da mucho valor a nuestro sí, ya que este implica el compromiso que adquirimos cuando lo damos. Decir que no a las cosas no importantes supone poder sacar tiempo para dedicárselo a las cosas importantes. ¿Qué cosas tenemos que poner en lo no urgente pero importante? Pues probablemente todas las que tienen relación con nuestra visión de la vida. Por ejemplo, tiempo libre, hacer ejercicio, establecer relaciones, planificar y organizar, lectura, formarnos. Y como siempre, vamos a poneros unos pocos deberes. Para esta semana, los deberes van a ser hacer una lista de nuestras tareas y clasificarlas en los cuadrantes citados, dividiéndolas entre urgente e importante, no urgente e importante, urgente y no importante, y no urgente y no importante. Y como siempre, si queréis comentaros vuestras experiencias, tenéis el correo coneclab@coneclab.com.
Muy bien, pues coneclab@coneclab.com, la dirección de correo electrónico, lo urgente y lo importante. Incluso sabéis, chicos, que hay hasta una canción hecha con qué es lo urgente y lo importante.
Ah, pues mira, no la conocíamos.
Pues ya la pondremos en otra ocasión. Sí, sí. Gonzalo Alonso Alegre, Nerea Sesúmaga, qué ricasco.
Muchos niños juegan a hacer comida con arena, pero en algunos lugares no usan la arena para jugar, sino para comer. 17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave por la falta de alimentos. Envía UNICEF al 38028. Confirma tu mensaje y podremos tratar a 2 niños durante un día. Coste del mensaje 2 euros íntegros para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
Síguenos a través de las redes sociales y en gestionaradio.eu.
Seguimos adelante, seguimos en esta edición número 73 de En Positivo desde el Hotel Gran Bilbao y con tres personas que nos están contando su experiencia emprendedora, la empresa Glucom. Ellos son Sergio Teiza, Joseba Barrera y Carlos Escudero, con quien estamos departiendo y charlando, y nos están contando todos los detalles acerca de la creación de esta empresa, que desde luego pues esperamos muchos éxitos. Están pues centrados en este mundo de la nube, que tanto hemos estado hablando, esos han sido nuestros últimos comentarios acerca de lo que es la actividad en sí, ¿no? Pero sí que me gustaría centrarme un poquito más en lo que es el emprendimiento, ¿no? ¿Cómo surgió el decir, queremos hacer esto y no otra cosa? Es decir, la definición de exactamente lo que queréis, ¿lo definisteis en un primer momento? ¿Se ha ido pues cociendo un poquito en la cocina durante un periodo de tiempo? ¿Cómo fue?
Un poco la necesidad. Bueno, como te he dicho antes, yo empecé a trabajar por mi cuenta y era un desastre. O sea, de repente tenía que hacer los presupuestos, que facturar, que controlar un poco la gestión de todos los clientes, y era un desastre. O sea, el tiempo que me llevaba autogestionarme al final era el 40% de mi jornada laboral.
Y dijiste, esto no puede ser.
Entonces, bueno, pusimos un poco a investigar qué herramientas había en Internet que se podía utilizar. Pues, y nos dimos cuenta de que había muchas herramientas. Herramientas para facturar online, CRMs, Open CRMs, herramientas de gestión de proyectos, gestión de tareas, un montón de cosas en la nube, pero no encontrábamos una plataforma que lo integrara todo y que permitiera realmente a un emprendedor trabajar solo con una única herramienta, con todos los datos integrados, pues con sus clientes, con sus contactos, facturación, proyectos y todo lo que eso te aporta, ¿no? Poder generar informes, un poco, pues eso, con todas esas herramientas. Entonces empezamos a definir, bueno, yo en mis trabajos anteriores había desarrollado herramientas parecidas, gestión de proyectos, CRMs, etcétera, pero no había hecho nada así. Entonces, bueno, empecé a trabajarlo con Carlos y
así surgió.
Así surgió.
Uh-huh. ¿Cuáles son las vías que habéis elegido para daros a conocer? Es que esta misma mañana nos llamaba a la radio una persona, ¿no? que estaba emprendiendo y bueno, pues me contaba un poquito el proyecto que tenían. Y llega un momento en el que te decía eso de, bueno, y ahora ya es darnos a conocer, que es lo que más cuesta, ¿no? Y es que la verdad que te conozca el mercado cuando acabas de empezar, es decir, estoy aquí, y levantas la mano y dices, que poquitos me ven, que vuelvo a estar, coges una banqueta, te levantas un poquito más. Eso es lo más complicado, ¿no? El darte a conocer y que de alguna forma sepan que estás ahí, porque puedes tener un posible cliente, pero que si no te conoces, como si no estuvieras, ¿no?
Suena cliché, pero es así. Lo habrá experimentado, si tiene una pequeña empresa o si es autónomo, la verdad que lo difícil es decir, efectivamente, hola, estoy aquí, esto es lo que hago y luego...
Y sobre todo cuando empiezas, luego ya alguien te conoce, pero al principio...
Sí, hombre, lo ideal desde luego es el boca a boca, ¿no? No hay nada, eso es imbatible, pero desde luego hay que, para arrancar hay que moverse un poquito. Y bueno, pues si quieres moverte con unos medios o recursos limitados, pues las redes sociales están muy bien, pero bueno... No sé si es todo lo que...
Sí, pero también tienes la duda de si tu cliente potencial lee las redes sociales, claro.
Sí, ¿no? Y alimentar las redes sociales es un trabajo.
¿Y cómo te mueves entre una red social para dar a conocer? Es decir, y porque te pones en lo contrario, o ahora mismo lo estoy pensando, ¿no? Pues a alguien que le pueda venir bien la herramienta, ¿se le va a ocurrir darse una vuelta por Twitter? ¿Cómo busca en Twitter? Es que realmente es verdad, ¿eh? O sea, tienes toda la razón en lo que estás diciendo, pero... ¿Quién utiliza Twitter para hacer búsqueda, para buscar una herramienta de estos? Nadie. Al final dices, vamos al santo, al que lo sabe todo, al de las dos os, y al final...
Es cierto.
Y ya está, ¿no?
Sí, el plan de marketing empieza ahora. Lo que hemos hecho hasta ahora es intentar hacer un esfuerzo en estar en los sitios para conocer empresas y generar un poco ese boca a boca, ¿no? Pues lo que te comentaba, el coworking de Beas... Hemos participado en el programa Use en Áraba. Uh-huh. Pues hemos intentado rodearnos un poco de empresas que pueden ser clientes nuestros y bueno, pues uno igual tiene algo ya, gestiona su empresa con sus herramientas o tiene su Excel rudimentario, ¿no? Pero tiene un amigo que quiere y que le interesa y bueno, un poco el boca a boca, y así hemos conseguido pues la semana o las dos semanas después de lanzar la beta teníamos unos 50 y pico microempresas registradas. Pues bueno, luego es cierto que no todas son usuarios fieles, pero sí, así nos hemos dado un poco a conocer. Y ahora viene un poco, pues hemos lanzado esto, lo utilizan unas cuantas pymes, hay algunas que nos han confirmado que van a ser nuestros clientes, pero ahora hay que llegar un poco al mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora, pues lo que dices, ¿no? El de las dos O's.
Sí, que os ayude un poquito.
LinkedIn, un poquito todo.
Sí, es que la verdad que das a conocer algo que se puede hacer fácil cuando tienes mucho dinero. Es decir, si tienes un presupuesto importante para gastarte en alguna campaña de publicidad, pues las cosas se te simplifican. Pero precisamente es lo que cuando estás emprendiendo es lo que no hay. Complicado. Lo que no hay. O sea, luego ya irás generando recursos y, bueno, pues de alguna forma te puedes mover, permitirte invertir un poquito más. Pero es que al principio, esto es hacer cabalas tremendas, ¿eh?
Ya lo ha dicho Joseba. Yo creo que la clave está ahí. Al principio, moverse en tu entorno, ¿no? Lo que controlas, la gente que tienes cerca y que te conoce también como persona y que puede llegar a confiar en ti y en lo que haces, y por tanto, pues venderle tu marca pues va a ser algo casi automático, ¿no?
Uy, una cosa, ¿y en casa qué os dicen? ¿Qué os han dicho?
Pues la verdad es que nada especial, ¿no? Oye, pues ánimo.
¿Os han dicho si estáis locos o así?
Un poco sí, con las horas. Porque claro, tú ves la ilusión que tienes, ¿no? Y dices, bueno, al final estás creando algo, es algo digamos que forma parte de ti, y las horas, bueno, que el día no tenga horas, pues bueno, es una parte de la historia, ¿no? Pero claro, el que tienes al lado, pues claro, tienen que entender, con lo cual es una parte fundamental tener compañía en este viaje. Y bueno, y entiendo también que yo en este caso tengo mucha suerte, pero claro, es una decisión que no solo te implica a ti, implica también a los que te rodean, ¿no? Entonces, claro, tenlo muy en cuenta.
Joseba, ¿a ti qué te han dicho?
En mi caso es un poco mi trabajo del día a día, ¿no? Pero pues sí, pues al final le echas muchas horas, trabajas sábados, algunas veces trabajas domingos, ¿no? Pues tenemos que desplegar cambios semanalmente, pues. Y sí, pues un poco lo que comenta Sergio, ¿no? Pues charna con gusto no pica. Nos gusta bastante a los tres. Pero bueno, pero luego tienes una pareja y tienes... Bueno, tengo que decir que mi novia es la primera usuaria de Cluecom, es arquitecta y es la primera usuaria.
Le hizo el Black Friday y claro, no pudo...
Sí. Nos tiene con el canal de feedback, nos lo tiene saturado.
Sí.
Con sus socias. Sí.
Es que es lo que pasa. Además, me estáis contando una historia que siempre pasa en todas las empresas, ¿no? Que al final tu círculo más próximo es el que hace de beta tester... De boca a boca, de todos, al final son los que te ayudan, ¿no? Los que al final, eso también es importante, ¿no? O sea, al final, porque al final creas una empresilla, pero es algo que ya al final casi está familiarizado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que ya la familia participa de alguna forma. Quieran o no. Al final, si no quieres, no te preocupes, que tampoco me vas a dar el pelo, o sea, que ya vas a ver cómo lo vas a conocer, o sea, que es así, ¿eh? Es que es así la vida del emprendedor, ¿verdad? Es así, complicada y hacer mucho. Por cierto, ¿tenéis en vuestras familias personas que han tenido su negocio, ¿eh? Vuestros padres, madres, ¿no?
No, yo en mi caso, y además es una cosa que dices, bueno, cuando empiezas a trabajar tampoco, en mi caso tampoco me planteé, llevaba ya un 2-3 añitos que, bueno, pues un poco viendo la, o con la, no es la necesidad o las ganas, ¿no? De decir, bueno, empezar a tener algo a lo que digas, bueno, que lleva tu, no sé, tu ADN, o que lleva tus señas, o que lo has creado tú, ¿no? Y bueno, en este caso tuve la suerte de que mi camino se cruzó con el de Carlos y me pude sumar al proyecto. Y, y la verdad que con mucha ilusión.
¿Tres es el número para...? Sí, tiene.
No, yo decía que no, en mi caso no ha habido así mucha actividad emprendedora en lo que es mi entorno familiar, así que bueno, pues está salido un poco pues así, ¿no? Como ha venido, y bienvenido sea.
En mi caso, mi padre ha tenido siempre su negocio, ¿no? Y luego mi hermano ha sido emprendedor también.
Muy bien. Os iba a preguntar algo y se me ha ido el santo al cielo. Esto pasa en la radio en directo. Os iba a preguntar acerca de los pasos que hay que dar, ¿no? A la hora de empezar, ¿cómo sabes qué es lo siguiente que tienes que hacer? Cuando digo, al margen de vuestra actividad, porque está claro, tú tienes un proyecto, y más en un tema informático que yo creo que como es un asunto de programación ya está bastante claro cómo se van a ir desarrollando las cosas, pero a la hora de tomar esas decisiones no informáticas, ¿cómo os habéis organizado?
Pues ahí es donde donde nos han echado un poco una mano Beas y uh-huh. Cella, ¿no? Bueno, nosotros, nuestro trabajo al final es desarrollar, pero también es conseguir integrar todos los servicios anexos y lanzar la plataforma a tiempo y, no sé, que cumpla con requisitos legales, etcétera. Entonces, bueno, es como una gincana, ¿no? Desde que empiezas, pues vas subiendo escalones y cuando subes un escalón te das cuenta de que hay otros dos y cuando subes esos dos te das cuenta de que hay otros dos. Y bueno, pues pidiendo ayuda, consultando a gente que está en el mundillo, ¿no?
Al final es intentar, bueno, vas en el día a día, pero intentar levantar la cabeza, ver un poco los obstáculos que tienes delante, cuanto más visión tengas, mejor. Porque claro, no cabe duda que hay un montón de áreas que tienes que cubrir. Desde la parte de constitución, pues que todo el que esté en esa historia ya sabe que a veces pues no es todo lo fácil y sencilla que...
¿Qué forma habéis elegido?
Sociedad limitada.
Sociedad limitada.
Sí, uh-huh. Sociedad limitada ya, y bueno, que dices, a veces parece mentira, ¿no? Que para constituir una empresa, pues todos los pasos, trámites y el tiempo, ¿no? Que te
es
puede
algo
llevar.
Que te ahoga. Constituir una empresa aquí es algo.
O sea, es bueno, pues. Pero bueno, pero luego tienes partes, desde claro, al ser sociedad limitada, con unas implicaciones a nivel financiero, pues a nivel contable que tienes que llevar. A nivel legal, estamos manejando datos, con lo cual tenemos unas obligaciones legales de cumplimiento, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Protección de Datos. En marketing, pues lógicamente estamos defendiendo todas las acciones de marketing digital, charlas que podamos dar a colectivos determinados, etc., etc., ¿no? Entonces, al final, es levantar la cabeza para, bueno, sí, evidentemente, una parte de desarrollo que es importante, el feedback de los clientes, el darle, en este caso, el producto que ellos necesitan para darles valor, pero claro, o sea, hay muchas más facetas, ¿no?, que tienes que cubrir.
Uh-huh. ¿Sois tres socios? ¿Tres es el número mágico y perfecto para cualquier sociedad?
A mí de pequeño era mi número favorito, o sea que... Y aparte yo creo que es muy importante el complemento. O sea, al final, yo por lo menos si voy a emprender, lo que me gusta es... hombre, siempre tiendes, ¿no? Tiendes a pensar, joder, alguien que sea mi clon, ¿no? Pero yo precisamente igual es precisamente lo contrario, ¿no? Es decir, bueno, alguien... Yo soy bueno o fuerte en esto, quiero a alguien a lo mío, pues no necesariamente que sea fuerte en lo mismo que yo, sino que complemente, que mis debilidades las cubra él, ¿no? Si yo soy bueno a nivel técnico desarrollo, quiero a alguien que sea bueno a nivel comercial o viceversa, ¿no? Si yo soy bueno a nivel comercial, pues que a mí me cubra, pues quizás otra faceta que a veces no es tan... Porque Superman es... Pues hay poquitos, ¿no? Los hay, pero poquitos.
¿Queréis?
Sí, no... A subrayar lo que dice el equipo, y yo creo que lo veníais diciendo de antes, que son los primeros pasos que tienes que dar, pues a nivel interno hacer un poco de equipo, saber con quién vas de la mano y efectivamente complementarse, ¿no? Cubrir un poco, porque al final la empresa son muchos frentes abiertos, lo que tienes uh-huh. que cubrir y no solo cubrir, sino salir medio bien en la foto, ¿no? De lo que estás haciendo, porque si no uh-huh. Vas a tener muchos problemas y nada, mi ilusión y buenos proveedores.
Uh-huh. Y buenos clientes que hagan buenas compras, ¿no?
Sí, eso.
Eso es la fundamental.
Eso viene ahora, sí.
¿Habéis oído hablar algo de los pactos de socios, pactos entre socios? ¿Lo habéis oído hablar? ¿Qué pensáis? ¿Lo habéis dado alguna vuelta vosotros a ese tema? Porque claro, pues, cuando las cosas van bien, muy bien, pero ¿y cuando las cosas van mal?
Pues efectivamente, lo hemos pensado y muy mucho, pero la verdad es que nos recomendaron, y lo vimos nosotros mismos, ¿no?, que... Vimos que era añadir una complejidad, ¿no?, que por ahora nosotros no tenemos. Tenemos, digamos, una toma de decisiones bastante, uh-huh. bastante rápida y no teníamos una situación, digamos, marital ni familiar muy, muy compleja tampoco. Y decidimos no suscribir ningún tipo de pacto de socios, ¿no?, uh-huh. para cerrar temas adicionalmente a lo que sería las escrituras, ¿no?
De hecho, tuvimos un proceso en esa fase de constitución de la empresa, de lo que era toda la redacción de estatutos. Fue una fase en la que con un despacho le estuvimos dando vueltas, requete vueltas y más vueltas, y al final acabamos por un estatuto simplificado y pues pim pam pum, sota caballo y rey, ¿no? Que al final también nos ayudaban a agilizar bastante los trámites, porque incluso pues a nivel incluso de costes y de tiempo, pues era una vía pues que en esos principios no conocíamos. Luego vimos la posible oportunidad y nos compensaba. Desde luego era un esquema simplificado, nos daba muchas más ventajas Y en este caso, bueno, pues son unas reglas muy básicas. Vemos un poco, conocemos las limitaciones, y, pero bueno, estamos cómodos con ellas.
Uh-huh. Bueno, hemos hablado de todo lo que es la constitución, de lo que es el estar ahí. Por cierto, ¿cómo os habéis puesto los sueldos o cuánto vais a cobrar? ¿Habéis hablado de eso? Ya sé que en estos momentos iniciales es un poco surrealista, pero bueno. ¿Habéis dicho yo voy a cobrar más que tú o algo de ese estilo? Tal? ¿Lo habéis dicho
normal? No, por ahora somos amigos. Ya nos han advertido a todos de que aquí, en todos los sitios que cenabas, sí, eso suele decir.
Sí, sí.
Pero la verdad que no, por ahora lo tenemos como un reto. Creemos que va a seguir adelante y, oye, tenemos toda la ilusión y sobre todo tiempo del mundo para decidir esas cosas.
Uh-huh. Sí,
y ahora no estamos a entrar ahí en esas guerras. Así que iremos viendo.
Están mirando a tus compañeros así de reojo. Yo no sé si están de acuerdo. ¿Eh?
Sí, sí, sí.
¿Estáis de acuerdo? Sí.
Es el esquema en el que estamos. O sea, que vamos, totalmente.
Creía que me ibas a decir, con el gesto que has hecho, me pensaba decir, es que nos queda otra.
No, hombre, ahora estamos a tirar el carro. O sea, estamos a tirar el carro, a que esto funcione, a que la criatura empiece a andar. Y es el objetivo. Luego, ya cuando los números sean negros, pues ya veremos cómo no. Pero ahora mismo la prioridad es clara, es el ver cómo llegamos. Ahora mismo estamos en la fase esa de hemos dado el primer pasito, ya tenemos unos beta testers, es ahora cómo nos damos a conocer lo que estamos definiendo, y ahora mismo todos los esfuerzos están orientados a... Miramos hacia afuera, luego, pues bueno, si hay suerte, ya miraremos un poco, pero vamos.
Muy bien.
Eso es lo que estamos.
Bueno, pues que cuando llegue el momento de hacer el reparto, me llamáis. Quiero decir, ya me encargo yo, ¿eh? Si hace falta, yo os pongo yo las nóminas y los solucionamos. Si veis que no llegáis a un acuerdo y todas esas cosas.
Vamos. Si necesitamos inversión, también te llamamos.
Sí. Pues sí, sí. No, es que es importante también, pero hay que tener cuidado a quién se le pide el dinero, ¿eh?
Sí, sí, no, totalmente.
Has dicho lo de la inversión, pero.
Los compañeros de BGV, para mí, ya lo he dicho antes, es algo fundamental. O sea, en este caso, para mí, aparte del complemento, el estar, sentirme cómodo, sentirme bien y estar con unos buenos compañeros de viaje. Esto es largo, o sea, no es una cosa de dos tardes, con lo cual pensar bien o elegir bien, en este caso, los compañeros es fundamental.
¿Habéis pensado en que posiblemente si tenéis necesidad de capital más adelante que os podéis autofinanciar o qué idea tenéis?
Hombre, no nos cerramos a nada, ¿no? Estamos un poco ahí. Ahora queremos ver qué pasa. Queremos ver si la plataforma tiene una aceptación.
Uh-huh.
Y validar un poco el modelo de negocio. Cuando lo tengamos validado, pues ver si con más dinero se pueden conseguir más clientes, pues probablemente busquemos...
Sí, pero es una posibilidad que está ahí. O sea, al final, ahora, bueno, podemos tener un cierto recorrido, pero luego para crecer un poco lo que buscamos, queremos, desde luego es una posibilidad clara que tenga que... Es que busque una fuente de financiación, ¿no?
El 1 de enero está muy cerca. ¿Habéis pensado alguna fecha para el lanzamiento?
Sí. Hemos hablado largo y tendido, pero esperamos que sea dentro de este año todavía.
¿Ah, sí? O sea que está, vamos, muy, 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 ¿no? Estáis en un momento fundamental ahora.
La verdad que sí, son una serie de temas internos, ¿no? En concreto de la famosa seguridad esta que comentábamos antes.
Uh-huh.
Y bueno, no sé si...
Sí, las traducciones también nos tienen que llegar.
Es un mes siempre complicado, ¿no? Lo que nos queda ya, que hablo prácticamente de diciembre, pero uh-huh. Pero bueno, sí, con un poco de suerte y
comer las uvas con la empresa, ya, o sea, con la facturación ya abierta, ¿no?
La idea es que las empresas que vayan a utilizar Clucom puedan empezar el año fiscal, bueno, con la plataforma. Ya la están utilizando unas cuantas pero la idea es tenerla a nivel comercial, o sea, que ya sea algo oficial.
Por cierto, Clucom, ¿a quién se le ocurrió el nombre?
Pues no sabría decirte, yo no me acuerdo.
Yo creo que...
Están mirándose uno al otro, yo creo que lo queréis echar uno al otro, ¿eh?
No, yo creo que fue una cosa de dos, igual es que no se acuerda. Pero yo creo que estaba pensando
Bueno, lo que vamos a destapar aquí.
Cientos de nombres.
Sí, porque en nuestro caso era bastante clave el tener un nombre... bueno, mucha gente me entenderá, en internet tienes que diferenciarte y una de las diferencias es el nombre, ¿no? Sobre todo con el señor este de las dos OES, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, le dimos muchas vueltas, cientos y cientos de nombres, hasta que yo creo que llegué un día al nombre Cluco, no sé si te acuerdas,
sí.
Y tú le añadiste una M. Y bueno, venía un poco por aquello de Clouding Micro Companies, ¿no? Era un poco la idea, llevar a la nube a la pequeña empresa, ¿no? Y así quedó, Clucom.
Bueno, pues así quedó Clucom, C-L-U-C-O-M. Aquello de que la radio, las Cs y tal, pues hay que dejarlo bien claro. C-L-U-C-O-M, así se deletrea para que tengáis el nombre fundamental. ¿La página web cuál es?
Es clucom.com.
Eso es lo que siguiente que buscasteis antes de poner el nombre, ¿no? Que estuviera libre el dominio,
claro,
¿verdad?
Claro, claro.
Hoy en día fue algo paralelo, ¿no?
Sí. Eso, la marca también, algo fundamental, todo eso, dejarlo bien, bien cerrado desde un primer momento.
Muy bien. Bueno, pues hemos charlado con vosotros, Clucom, clucom.com. Os animamos a todos los oyentes de este programa que les visitéis en su página web, y si queréis una ayudita, pues oye, ahí están, ¿no? La verdad que vosotros dispuestos, y además dentro de poco ya os van a poder hasta cobrar, o sea que estupendo, ya no hay ningún problema. Es el todo, todo estupendo. Además, seguro que tenéis buenas tarifas, ¿no? Que está al alcance de cualquiera, ¿verdad?
Por supuesto. Totalmente. No, eso totalmente cierto. Sí.
Muy bien. Pues estupendo. Josep Barrera, un placer tenerte hoy aquí.
Un placer.
Sergio Teiza, lo mismo.
Igualmente, Aban.
Y Carlos Escudero, pues nada, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias,
Rafa. Y no les dejes que llamen comercial, ¿eh? Que no me ha gustado eso. Gracias a los tres, Clucom.
Gracias, Cris.
Bueno, pues aquí terminamos esta edición de En Positivo, en la sintonía de Gestión a Radio Euskadi. Como siempre, agradecidos a estas personas que hoy han estado con nosotros y animándoos a todos vosotros y vosotras a que, si conocéis otra persona que esté emprendiendo, que esté iniciándose en el mundo de la empresa, que venga por aquí, que vamos, le ponemos la mesa, una silla, nos lo cuenta, y encantados de poder compartir esas experiencias en primera persona. Para ello tenéis un correo electrónico a vuestra disposición, positivo@gestionaradio.eu. positivo@gestionaradio.eu. Esa es nuestra dirección de correo electrónico, y nos podéis seguir también a través de nuestra página web www.gestionaradio.eu, donde podréis escuchar programas anteriores de En Positivo. La programación continúa en Gestiona Radio para ti. Muchas gracias y hasta dentro 7 días. Agur.